Actores, directores, técnicos, críticos, todos, absolutamente todos e incluso alguno más, aparecen en las entrevistas de Radio Cine.
Hola, soy Natalia Derbeke, este es un saludo para Radio Cine, un besito muy fuerte y hasta pronto.
Bien, pues en general últimamente parece que hay un movimiento a favor del cine documental, lo cual es bueno porque no solamente de historias de ficción vive el hombre, que se diría un poco utilizando la frase tópica, ¿no? Sino que hay muchas historias que están realmente en la realidad y que desconocemos y que es importante sacarlas, yo creo que pues sacar el jugo que hay detrás de ellas y conocerlas. Nos encontramos nosotros con, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Borja Ramón Calvo. Borja, bienvenido a Radio Cine, ¿qué hay?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Y queremos hablar contigo por un documental que se llama El Beso Salado. El Beso Salado, por la nota de prensa que tenemos, yo sé de qué trata, pero ¿nos puedes explicar tú por qué se llama El Beso Salado?
Bueno, pues El Beso Salado trata sobre una enfermedad que se llama la fibrosis quística y de cómo esta enfermedad, que es una enfermedad que se conoce desde hace poco, si bien viene actuando en la primera mutación, se calcula que fue hace 50.000 años y que hasta hace muy poquito, hasta 1930 no se conocía su espectro químico. Y hasta hace muy poco, en 1989, no se localizó el gen culpable de esa mutación, que se localizaba en el cromosoma número 7. Entonces esta enfermedad tiene una serie de rasgos muy curiosos, es genética, es degenerativa, no tiene cura. Actualmente, a pesar de que hay novedosas formas de nuevos tratamientos y nuevas vacunas, que poco a poco gracias a la investigación y a la inversión en investigación y desarrollo van logrando que la enfermedad se le está comiendo terreno, porque como te digo, yo lo primero que empecé a buscar fue la profundidad cronológica de la fibrosis quística y no encontraba nada en temas médicos. Entonces, buceando por internet, encontré que había gente que era mucho más curiosa que yo y que había llegado aparte de los genetistas, que eso, bueno, es una prueba médica, pero en la literatura no se encontraba nada. Lo primero que se encuentra es en pasajes del siglo XVII en la literatura centroeuropea, donde se habla de una maldición, la maldición del beso salado, que dice que pobre de aquel niño que al besarle sepa sal, porque un misterioso embrujo se lo llevará. Y casualmente una de las características principales de los afectados de fibrosis quística es que tienen un defecto en el transporte de los iones de cloro y de sodio por tanto su piel es mucho más salada de lo normal. Es decir, estamos hablando de una enfermedad que ha estado enmascarada durante muchísimo tiempo y que ha estado llevándose a los niños, porque era una enfermedad infantil hasta hace muy poco, porque los niños no sobrepasaban, no había cura, por tanto morían de niños. Y gracias a los avances médicos, ahora hay nuevas vacunas, que ahora estamos hablando de una, hace 30 años, hace 50 años, la edad media de supervivencia de esta enfermedad era de 2 años, y actualmente estamos hablando de 36 años de edad media, con lo cual pues es un avance brutal y se ha experimentado sobre todo a raíz de la localización del gen defectuoso y de los avances genéticos. Y bueno, más o menos eso es el tema del beso salado. Luego hay otra serie de... Básicamente se llama el beso salado precisamente solo por el tema de la maldición, ¿no? Y por lo que todo ello conlleva.
Exacto. ¿Por qué te interesas tú por este tema de la fibrosis quística?
Bueno, pues la fibrosis quística todo comenzó, curiosamente, con un dolor de espalda. Yo me fui a ver a un fisioterapeuta y en ese momento, bueno, pues mientras me retorcía un poco las vértebras, me hablaba de que en el año 99 tuvo un sueño. Él pensó que sería capaz de dar la vuelta, de rodear la isla de Formentera nadando para divulgar una extraña enfermedad llamada fibrosis quística y que lo hizo por lograr una mayor divulgación de la enfermedad y por lograr un reconocimiento social ante los afectados que muchas veces se ven poco protegidos por las instituciones, ¿no? Y entonces en esta gesta heroica pues lo que consiguió es llamar la atención sobre esta enfermedad Y poco a poco, pues, él me iba contando que cada año, pues, cada vez más gente iba. El primer año fue él solo, el año siguiente fueron de 50, el año siguiente fueron 80, estamos hablando de casi 200 y pico nadadores que hicieron el último año, y porque realmente la idea fue entrar muy pequeñita y tampoco es que no cabe más gente, tampoco iban con un parque, iban muy preparados y entonces, bueno, pues a mí me llamó muchísimo la atención, me dijo que por qué no me iba, porque yo, como sabía que yo estaba con temas de cámaras y que hacía reportajes y que hacía publicidad y tal, me dijo que me invitó directamente ahí, mientras estábamos hablando, pues mientras yo me estaba veando mientras me retorcía las vértebras, como te digo, pues me propuso que me fuera para allá, y entonces yo acepté, encantado, me fui para allá, y entonces me quedé alucinado del amor que salpicaba las aguas cristalinas de Formentera y de cómo gente que está sentenciada, porque actualmente esa es la realidad, están sentenciados, pues lejos de ser víctimas, lejos de considerarse víctimas y de sentirse marginados, todo lo contrario, ellos desprenden un amor, de dan unos abrazos, todo sonriendo, quizás porque ven ese final más cercano que nosotros los demás no vemos. Pero bueno, yo me quedé impresionado y enseguida pues noté que esto era algo muy serio por todo lo que, por la elevada de temperatura que desprendía el evento, ¿no? Era una cosa que era, yo recuerdo, bueno, pues ver a gente que además, que recuerdo una anécdota muy curiosa, uno de los chicos que estaban nadando, pues me decía, yo decía, oye, pues qué locura esto, ¿no? ¿Cómo están? ¿Qué pasión, ¿no? Sí, esto, fíjate, sí. Incluso hay síndromes de gente que va a ayudar, pues síndromes de Down, que también se ponen a nadar, que están preparándose todo el año, es decir, es como es un grito en solidario. Entonces yo propuse rápidamente, yo me empecé a interesar muy en serio por la enfermedad, vi que enseguida empecé a darme cuenta que era muy extraño lo que ocurría en España, porque era la supervivencia en España era curiosamente 10 años menos que en Suecia, por ejemplo, porque lo supe porque hubo un grupo de nadadores suecos que se desplazó hasta allí en el 2005, y hablando pues yo me dijeron nada, que su tratamiento era diferente y que, bueno, pues que ellos, la esperanza de vida era superior. Bueno, pues entonces yo esto me quedé, dije, no puedo creerme que pues, dependiendo de dónde vivas tengas una esperanza de vida u otra, dependiendo por la cultura, por la manera de enfocarlo, por la cómo se solidarizan los líderes de opinión. Es decir, me empezó a preocupar varias cosas. También tenía entonces el tema de Pere Galiana, que fue el maravilloso, el genial, el soñador de la Vuelta a Formentera, el creador.
El que te tocó las vértebras,
el que me machacaba, sí, que fue el que me invitó por primera vez, y entonces tenía la historia de Pere Galiana, tenía la historia de la fibrosis quística, de qué manera yo quería enfocar un poco la situación real de los afectados a nivel nacional, y ya repasar de paso toda la situación global de la fibrosis quística, de manera que se logre un conocimiento global, ¿no? Actuando localmente, pues desarrollaremos el tema globalmente. Entonces, bueno, pues contacté con los de la asociación, la gente de la Asociación Balear de Fibrosis Quística, que son los organizadores del evento Respiralia, y a partir de ahí, bueno, pues me dijeron, plantanos este proyecto. Yo les bajé a tierra todas mis ideas y bueno, pues me dijeron, vamos a buscar financiación, que esto es una cosa que nos interesa a todos, porque a nosotros nos interesa que como asociación que se divulgue que estamos trabajando por y para los afectados. Hay 17 asociaciones, tantas como comunidades a nivel nacional, en las cuales, pues gracias a esto, pues se hará una presentación en Valencia también, que se llevará para allá, de manera que se pueda llevar a cada una de las asociaciones y proyectar de forma que se entienda que el mensaje positivo del documento, que lo que queremos es con este documental es un grito de esperanza. Estamos a tiempo de acabar con la enfermedad, simplemente lo que se necesita es un poco de implicación social y de, por supuesto, económica por parte de las administraciones, y bueno, pues parece que ahora mismo pues concluido el rodaje, ya se estrena próximamente en no te estoy dejando hablar, me estoy soltando yo el rollo.
En la televisión de Islas Baleares, ¿no? Sí. No, pero vamos a ver. Quiero decirte, en Radiocine preferimos escuchar, digamos, para cortar.
A flor de piel todo, sí, lo he vivido profundamente todo, pues que realmente pues me emociona, ¿no? Con el tema.
Sin problema, pero no te preocupes. Si, digamos, para cortar ya están los de los programas del corazón, que enseguida van así a saco y demás, ¿sabes? Yo creo que en un caso, además, como esto, principalmente lo que tenemos que hacer es escuchar. Respiralia, hacías mención tú, además, que hay una web...
Sí, respiralia.org, donde desde ahí se proyectan... Respiralia es un...
Informando.
Perdona, ¿me oyes bien? Ah, perdón.
Sí, yo tengo perfectamente.
No, y digo que Respiralia es la fundación que se ha creado de la Vuelta a Formentera, que bueno, forma la Asociación Baleares Esquística, que son realmente los a los que yo les presenté el proyecto y con los que he estado, bueno, pues los que han corrido con los bastos, los que han estado dando soporte, los que se encargan de, bueno, pues en su línea de lucha, pues han ampliado, han amplificado su línea y ahora están pues metidos en esta batalla del documental. Y pues nada, están todos muy contentos. Intentaremos, desde luego, los objetivos que yo planteé era divulgación y a nivel local, a nivel global, lograr pues eso, el máximo de compromiso por parte de asociaciones de todo tipo, de empresas que bueno, pues lograr acercar un poquito más esta enfermedad a la sociedad, que muchas veces por desconocimiento, bueno, pues por sobreinformación, pues se sufre porque si una enfermedad tan desconocida, pues hay shocks muy grandes cuando hay los afectados que están, bueno, pues es un shock, ¿no? Y lo que queríamos era un poco desdramatizar con historias vitales, basándonos un poco en, bueno, yo lo que he querido siempre es tocar un tema muy trágico, pero de la manera con el mayor optimismo posible. De hecho, se puede, porque ellos son los primeros que sonríen y te abrazan, con lo cual yo recibía eso, y yo lo, bueno, a mí yo tengo la sensación de haber entrado en un almacén y haber ido cogiendo piezas y haber montado un, ¿no?, gigante, porque ha sido un rodaje bestial, han sido, bueno, pues 11 meses,
¿no? Y además es que has estado como que parecías un comisario de la Unión Europea, que has ido directamente hasta Copenhague, Estocolmo.
Sí, es una locura, porque al principio yo tenía proyectado el viaje a Suecia, donde íbamos a quitarme la curiosidad. Ya entiendo, sé por qué los suecos nos llevan nada más 30 años, porque fueron los primeros que instalaron en Europa las unidades de fibrosis quística, desde donde se centraliza todo el cuidado. Y claro, gracias a esto, pues como los afectados van a un hospital donde tienen donde los especialistas saben de lo que están hablando, saben cómo tratarles, saben cómo realizar un tratamiento, y claro, esto da una calidad de vida que se ve que sirve mucho, ha favorecido muchísimo al colectivo de afectados de Suecia, por ejemplo, que copiaron la idea, porque uno de los doctores suecos viajó en los años 70 a Estados Unidos, donde pues realmente es el país pionero en la evolución y desarrollo de tratamientos y demás, ¿no? Y tuve la suerte también de conocer en Copenhague, en la conferencia de internacional de fibrosis quística, a los grandes investigadores. Warren Warwick, que lleva toda su vida investigando, dejó de ser pediatra, pero él cuando empezó, se morían los niños con 2 años, y ahora mismo tiene afectados que están hablando de tercera edad, con lo cual es un hito histórico, una enfermedad de 50.000 años que ya está acorralada. Ya la gente no muere de fibrosis quística, muere con fibrosis quística. Entonces, bueno, pues todo esto yo es lo que quería recoger, y además de todo esto, como te digo, lo de almacén, me falta también que alguien en 1838 visitó Palma de Mallorca. Y curiosamente, bueno, aquí se pensaba que estaba infectado de tuberculosis, y resulta que cuando empiezas a buscar por internet y empiezas a hablar con gente que ha estado aquí, empiezas a comentarte, pues te das cuenta que es muy probable que, como tantos otros niños, como tantas otras personas, lo que mató a Chopin, o sea, Chopin, no fuera la tuberculosis. No tengo el rigor científico, porque no hemos ido más allá, no hemos exhumado por hecho, pero lo que tenemos, lo que contamos es con...
No es cuestión, tranquilo.
Y lo que tenemos es, bueno, pues plantamos toda la documentación que he recogido para que se juzgue y cada uno tome las conclusiones que piense en base a los datos aportados. Y bien, pues eso me daba también una profundidad mayor. Realmente yo tenía que estar aquí para contar todo esto.
Claro.
Con lo cual, pues he conseguido unas imágenes de archivos familiares de más o menos cuando Chopin estuvo por aquí, con lo cual da una idea de qué es lo que se encontró Chopin aquí, cuál era la cómo eran los ciudadanos de Palma de Mallorca a principios del siglo XX, documento inédito también.
Claro.
Bueno, y todo eso hace una mezcla pues de cuatro historias que se van entrelazando y que realmente pues lo que te hacen es plantearte cuál es la situación de la fibrosis quística, cómo son sus afectados, cuáles son sus experiencias, en qué piensan, qué sueñan, con qué ríen, con qué lloran. En fin, es una historia que yo creo que he tenido la suerte de poder plasmar tal y como la concebí, que eso ha sido muy importante. Ahí es donde está mi éxito. Realmente yo a partir de aquí ya me da lo mismo.
Eso, claro, siempre es lo complicado del cine. Sí, sí.
Eso
claro, siempre es lo complicado, digamos, concebir la historia y luego claro, estar satisfecho con lo que tienes. Además, que es que has terminado haciendo, digamos, yo diría una superproducción, porque fíjate tú lo que tienes en el reparto. Tienes ahí a Silke, a Jorge Sanz y luego está además Fernando Schwartz.
Efectivamente, eso es lo que yo quería que se lograra con esto. Como estamos tocando un tema muy serio, yo realmente no tuve que quedar muchas veces con Fernando. Enseguida comprendió el calado del tema tratado y entonces pues, enseguida también, vamos, me costó un martín. fue una cosa muy rápida y enseguida pues he contado con su ayuda desde el primer momento y yo, él sabe que eso agradezco profundamente, que de qué manera ha colaborado y se ha puesto muy serio con el tema y le ha dado esa profundidad que yo esperaba. Y la verdad que, bueno, aprovechando el tema, pues también dije, bueno, yo conozco personalmente a Silke, que me la encontré precisamente en Formosa, donde, bueno, le conté un poco lo que estaba haciendo, me dijo que maravilla y tal, y yo ya me guardé, y dije, bueno, pues ya maravilla, ya hablaremos, y yo ya... Y entonces, nada, en cuanto terminé, le dije, mira, le conté la historia, me dijo, qué bonito, cuenta conmigo, y de la misma manera. Y de la misma manera, casi tan fácil, pues Jorge Sanz, yo quería que él también hablara porque él hace la voz en off de Chopin y bueno, pues también facilísimo todo. Yo también agradezco a los tres la facilidad, la profesionalidad con la que han trabajado. Ha sido una maravilla, por supuesto, es un gusto. Y claro, le han dado, esto es lo que están recibiendo a partir de ahora, son abrazos globales cuando de repente sientan mucho, tal, saben que alguien está muy lejos porque esto está va a llegar muy, por lo menos la intención que tenemos es que esto ayude mucho. Ya te digo que para mí ha sido un éxito poder lograrlo, contarlo como yo quería, y a partir de aquí creemos en la distribución, creemos en ya ves que la cadena cómica ID3, que ha sido también coproductora del documental, que le agradecemos también muchísimo la forma en la que nos han dejado trabajar, que ha sido, bueno, pues exactamente, yo he sido completamente autónomo, independiente y libre, y he presentado un proyecto tal como lo he concebido y ellos han aceptado y total que ha habido entendimiento en todos los aspectos y a partir de ahora, bueno, pues yo creo que Sara, como decía mi primo Pirra, que también ha participado con la banda sonora, pues nada, ya que hay que sentarse un poquito y ver, disfrutar un poco y bueno, ya lo gordo.
Oye, y para verlo, disfrutarlo, además es tan sencillo, digamos, como tú decías, que has conseguido los actores y demás, porque los que no vivimos en Mallorca no tenemos la suerte de vivir en las islas, en ninguna de las islas Baleares, lo podemos ver por internet a través de ib3.es, ¿no? Porque ya además entré otro día y es la web de la televisión, que además se ve estupendo, la verdad que tenéis una televisión que está muy completa, y tan sencillo como www.ib3.es. 3, o sea, como de Islas Baleares, IB y el 3 en número, punto es. Ahí es donde...
Pues mira, si no hay cambios, sería el 24 de marzo, a partir de las 11:30 de la noche, se presenta la película, que bueno, creo que se va a difundir en tiempo real. Según lo que tengo entendido, producciones propias, y esto se considera una producción de IB3, pues se emite, todo lo que es producción propia se emite. Lo que no sé es si efectivamente finalmente se emitirá o si prefieren hacerlo de otra manera. Es que realmente no he tenido hasta ese punto la confirmación, pero bueno, yo lo que digo es que toda producción propia que la emiten en tiempo real, con lo cual a las 11:30 pues probaremos a ver si hay suerte y se puede ver, aunque sea en pequeñito, y por lo menos coger una idea y de esa manera pues lograr, bueno, pues entender un poquito. De todas formas, yo creo que van a conseguir que esto se distribuya un poco más, con un poco más de profundidad. Esperemos que haya suerte, que la crítica sea constructiva y que sea favorable, y bueno, y que lo que tengan que decir, que lo digan con bueno, nos interesa a todos, que nos cuenten qué es lo que piensan, pero que piensen también que ahí, bueno, que lo que se trata a todos es de ayudar, y que lo hemos hecho enfocado a pues eso, a divulgar la enfermedad. Y bueno,
pues seguro que sí. 78 minutos,
¿sí?
que dura la película, ¿no? Y que, bueno, que ya sabemos además que a través de las diferentes asociaciones de fibrosis quística, que también se podrá ir viendo por toda España, y yo creo que a este paso, además, seguro que en Copenhague y Estocolmo ya la están esperando, pero como mínimo. Borja, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Cine. Remitimos de nuevo, www.ib3.es es donde se podrá ver. Cualquier información también tiene una web, que es el
ibesosalado.com.
Punto es, mejor, más español, digamos. Si no, se busca por el beso salado, se encuentra así, digamos, fácil. Y oye, lo que sí, felicitarte por pues bueno, pues por divulgar esta, ya te digo que además cuando nos llegó a nosotros la nota de prensa de Radio Cine, tampoco conocíamos esta enfermedad, y yo creo que es muy interesante en cualquier caso lo que has hecho, y ya a partir de ahora pues lo que nos toca es
perfecto. Pues ya aprovecho también para darte a ti por la manera en la que tienes enfocado tu radio, tu programa, porque es magnífico. Poder, hace falta mucha falta gente como tú que dé oportunidad y que divulgue, porque realmente utilizar un medio maduro como es Internet de la manera que lo hacéis vosotros tan bueno, de esa manera, que logre crear inquietud, que es lo que se pretende, pues bueno, muchas gracias a ti y un saludo muy cordial a todos que escuchan. Un abrazo.
Hola amigos de Radio Cine, hola Antonio, soy Eduardo Gómez, Mariano, el padre del portero, y no sé qué más personajes ahora mismo se me vienen a la cabeza. Oye, que tengas mucha suerte con tu programa. Si alguna vez me necesitas, ni se te ocurra llamarme.